voy a saludar a una bella mujer argentina, muy inteligente, muy buena actriz, la ando viendo en estos días en la TV pública. Estoy hablando de Victoria Oneto. Hola Victoria, buen día, ¿cómo te va?
Hola Tavo, querido, bueno, qué placer escucharte, bueno, hablar con vos y a través tuyo, bueno, tener esta comunicación con toda tu audiencia.
Una cosa que me da mucha envidia de tu vida cotidiana es que vas mucho al Teatro Roma, que es una maravilla, sí. Y me trae muchísimos recuerdos ahí. Hice mi fiesta de egresado de la primaria. Yo estudié en el Instituto French de Avellaneda.
Ah, mirá, vos sos de acá.
Yo soy del Doque, claro.
Vivo acá porque estoy en mi despacho,
claro,
laburando, así que justamente estoy en el Teatro Roma, donde trabajo.
Es una maravilla el Teatro Roma. Contame cómo es un día de tu vida como funcionaria de la Secretaría de Cultura de Avellaneda.
Bueno, en realidad, obviamente, a través de esta situación de pandemia, la situación para todos en todo el mundo nos cambió nuestras realidades diarias. Nosotros trabajamos obviamente desde nuestras casas con todo lo que tiene que ver con las plataformas online, y de hecho estamos muy contentos con una herramienta nueva que tenemos, que es un canal de Avellaneda que se llama Avellaneda Cultura Online, donde, bueno, todo un montón de cosas que hacíamos en territorio y en vivo y en directo, bueno, hoy por hoy todo pasa por la virtualidad y por generar contenidos a través de distintos tipos de plataformas online. Pero bueno, sí, como bien vos decías, yo tengo la alegría y la responsabilidad, ¿no?, de ser Secretaria de Cultura y Promoción de las Artes del municipio de Avellaneda, cuyo intendente Jorge Ferraresi ya hace, mira, en marzo fueron 2 años, o sea que ya estamos casi 2 años y medio que estoy trabajando en la gestión, y bueno, la verdad que muy feliz, muy contenta de poder aportar mi granito de arena a todo lo que tiene que ver con la gestión de Avellaneda y seguir poniendo a Avellaneda en lo más alto a nivel cultural. Quiero recordarte que Avellaneda, en este sentido, en tiempo de pandemia, está haciendo un esfuerzo enorme para seguir sosteniendo toda la estructura que tiene que ver con cultura. Imagínate que nosotros, desde el Teatro Roma, tenemos 2 cuerpos orgánicos. Eso quiere decir que tenemos una sinfónica municipal y tenemos una orquesta municipal de tango. La sinfónica tiene más de 50 músicos, la orquesta más de 20, y bueno, y todo eso tiene que ver con un esfuerzo y una decisión del Ejecutivo de seguir sosteniendo también la industria cultural, ¿no? Porque es importante hoy seguir dignificando a los trabajadores de la cultura, teniendo un sueldo, teniendo un ingreso. En los institutos de enseñanza artística tenemos más de 450 docentes. Y eso es, bueno, es presupuesto, ¿no es cierto? Y la verdad que, obviamente, en esta situación de pandemia, todo lo que tiene que ver con el vivo, o sea, vos nombrabas el maravilloso Teatro Roma, todavía hasta tener aprobado la fase por protocolo, no vamos a poder hacer streamings desde el teatro, pero bueno, es nuestra intención seguir más allá de esta situación. Yo creo que el desafío, ¿no?, de los gestores en este tiempo de pandemia y de los gestores culturales particularmente, es aggiornarnos a esta nueva realidad, ser creativos, seguir gestionando más allá de esta situación. Y bueno, en lo personal, yo soy de las optimistas, de las que cree que falta menos para poder volver a hacer todo lo que amábamos y todo lo que soñábamos.
Sí, que se extraña mucho, sobre todo las actividades culturales y todas estas cosas que se pueden promover, se pueden ver. Vos tenés una historia de militancia, una casi hereditaria, ¿no? Tu padre fue un militante activo. Y te has criado con esa historia, que yo no sé si esto la gente mucho lo sabe, ¿no? Porque que una actriz destacada, de mucha trayectoria, llegue a un puesto como ese, a veces se mira y se cuestiona sin conocer ciertas bases y ciertas historias. Y vos tenés una historia muy particular con respecto a la política, digamos.
Bueno, en realidad está bien, es bueno que lo nombres, porque yo creo que no son casualidades las cosas que uno le pasan en la vida, y yo digo le pasan por una cuestión que tiene que ver con la eventualidad, pero en mi caso claramente fue una decisión, ¿no? Claro. Meterme adentro de la gestión, porque cuando uno cree en la gestión y que el objetivo primordial es poder mejorarle la vida a las personas y poder trabajar para el bien común y para que, en este caso, en mi caso, trabajar por y para los vecinos y vecinas de Avellaneda para democratizar el acceso a la cultura, a los bienes y servicios culturales. En ese sentido, yo decidí dar este paso de meterme en la gestión cuando ganó el gobierno de Macri. Cuando uno no le gusta lo que pasa en una sociedad, tiene dos caminos: o te quedás en la periferia pataleando y enojada por lo que pasa, o uno decide realmente meterse desde adentro para poder cambiar esa realidad y luchar contra las injusticias y contra la desigualdad. Y en ese sentido, también mi historia, como bien vos la nombraste, tiene que ver con una identidad, que tiene que ver con nuestra historia nacional. Yo llevo en mi sangre parte de nuestra historia nacional militante, como bien vos dijiste. Mi padre fue un militante peronista que fue asesinado cuando tenía 23 años en el 71. Luego mi abuela, Libby Mazzaferro, fue una líder del movimiento femenino y del movimiento Evita en su momento. Estuvo exiliada muchos años, fue una gran luchadora justamente para visibilizar todo lo que pasaba en la época de la dictadura.
O sea que la sangre te empujó, la sangre te empujó mucho.
Y sí, bueno, eso es inevitable. Uno no puede eludir como su destino en cierto punto, ¿no?
La verdad que sí, es una maravilla. Además, se te escucha comprometida y feliz con lo que estás haciendo.
Sí, claro, la verdad que obviamente en esta circunstancia hablar de felicidad es raro, porque obviamente es una situación excepcional este tema de pandemia, y la verdad que todos los que tenemos responsabilidades de gestión estamos también muy abocados a seguir, como te decía al principio, seguir sosteniendo todo lo que tiene que ver con, en mi caso, con la cultura y con seguir promoviendo los talentos locales, y porque aparte esta emergencia sanitaria lo que trae de inmediato es una emergencia social. Entonces uno tiene que tratar y entender y tratar de hacer todo lo posible para llegar a esos sectores. En este caso estoy hablando de los artistas locales, para poder seguir promoviendo, difundiendo y dando trabajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría de Cultura tenemos una dirección, que es la Dirección de Ciudadanía Cultural, donde tenemos 16 puntos culturales donde se desarrollaban más de 200 talleres descentralizados. Esto quiere decir que es trabajo para muchos compañeros y compañeras que hoy no pueden trabajar en el barrio, pero bueno, nosotros estamos a través de estas plataformas online y virtuales continuando esta posibilidad de que estos compañeros tengan trabajo, y bueno, realizando lo que se pueda hacer a través de estas plataformas, clases de pintura, clases de guitarra. Bueno, la orquesta de tango también está haciendo sus temas y sus conciertos y los estamos visibilizando. Ahora vamos a hacer toda una programación con las bandas locales de Avellaneda. Imagínate que en Avellaneda tenemos también un propio estudio de grabación donde le grabamos los discos a más de 150 bandas de Avellaneda. O sea que todo eso es un compromiso muy grande que tiene Jorge, ¿no? El intercambio con la cultura en Avellaneda, y bueno, en esta situación de pandemia lo seguimos teniendo.
Vos sabés que esta semana pasó algo muy curioso. Hablamos con Erika Halvorsen, y también hablamos con Bonín y con su mujer, con Susana.
Ay, sí.
Sobre lo que está al aire ahora, que es la persuasión, y vos tenés ahí un rol decisivo en la tira. Contame cómo, digamos, porque esto fue, tengo entendido que fue grabado hace 5 años y estuvo en el freezer durante toda la televisión macrista.
Exacto.
Y ahora salió del freezer y estamos viendo algo que realmente está muy bueno, digamos, es una crítica con mucha parodia. Yo me encuentro riéndome a las carcajadas a veces.
Con humor negro, ¿viste?
Claro.
Yo te digo, estamos igual en casa, porque aparte de una alegría inmensa, imagínate recibir la noticia que una miniserie que habíamos filmado en septiembre del 2015, y quiero destacar a Guille Berger, que es el director, y a Sebas Berger, también el productor. Esta miniserie fue parte de una serie de una serie de miniseries que estaba fomentada justamente en el gobierno de Cristina para federalizar la producción audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Que distintos realizadores de distintas provincias de la Argentina, a través justamente de este programa, tuvieron la posibilidad de filmar y de realizar su sueño para trabajar con artistas famosos, por llamarlo de alguna manera, y realizar sus propias miniseries. Entonces, eso la verdad que también está bueno destacar, porque bueno, esta miniserie fue hecha en ese contexto. Y bueno, luego cuando ganó el gobierno de Macri, la metieron en un cajón, la frizaron completamente. Imagínate que lo que menos quiere un gobierno neoliberal es que a través de la cultura, que en definitiva es el objetivo de la cultura, nos haga pensar, ¿no? Porque si pensamos y si la sociedad piensa, tiene su propio pensamiento crítico y puede tomar sus propias decisiones. Y justamente de lo que habla La Persuasión, que ahora está saliendo, como bien vos decías, en la TV pública a las 0:30 horas, después del noticiero de la medianoche, y a partir de ayer también se subió a la plataforma Contar, es esta crítica, ¿no?, a la televisión, que cuánto daño te puede hacer la televisión. Y a través justamente del humor y de la ironía, pone en mesa la discusión de, bueno, hay que darse cuenta, ¿no?, que no todo lo de la televisión que te dice es verdad, y justamente lo que fomenta la televisión, y lo estamos viendo hoy más que nunca, ¿no?, esta cosa de fomentar el odio, de repetir una mentira y algo te va a quedar. Entonces me parece que abordar esta problemática, porque no deja de ser una problemática, a través de la ficción nacional y a través de este elenco maravilloso con el cual trabajamos, vos nombraste también a Susy Carr, Arturo Bonin, la verdad que Gabo Correa, Lucila Maciel, un elenco hermoso, y muy feliz de poder estar viendo hoy al aire, y aparte sabiendo que nos llega a todo el país en momentos de pandemia, donde todos estamos en nuestras casas, o sea que a mí me está llamando muchísima gente y se está viendo un montón.
Sí, sí, la verdad que sí, sí, es muy duro. A ver, uno se puede divertir, se puede reír, las actuaciones son fantásticas. Pero uno se puede divertir y se puede reír mucho. Lo que pasa es que después, cuando pasás todo por el tamiz, te encontrás con que es realmente brutal la crítica. Es una crítica muy directa y muy dura. El papel de Lalo Mir.
Sí, justo te iba a decir, Lalo Mir está fantástico.
Acomodándote.
Es como un Lanata, claro, ¿viste? Es como
tal cual. Sí.
Un periodista que agarra la noticia, la inventa y hace y la saca de acuerdo para lo que le conviene al medio, y justamente a esa estructura que tiene que ver con los monopolios, ¿no?, de la comunicación.
Claro, pero hay una locura.
A través de esos monopolios te queman la cabeza y te hacen pensar lo que ellos quieren pensar.
Pero a ver, la locura,
odiar lo que quieren que vos odies.
Entonces, la locura de una mujer que está en su casa y dice que a su marido se lo llevó Bin Laden. Después le dicen, está muerto Bin Laden, bueno, el terrorismo internacional, van a haber 14 atentados, cualquier cosa.
Esta noche creo que sale el capítulo 6, que está el baile del terrorismo, y también hace una crítica a la televisión en ese sentido,
claro,
¿no? No solamente los programas periodísticos, sino hoy por hoy la televisión es solamente programas donde hay panelistas y hay un show tipo Bailando por el Terrorismo. Entonces es una crítica integral desde una mirada de mucho humor, y eso me parece lo más inteligente, ¿no?
Sí, y tenemos también es cierto, como miembro de los medios, digamos, por ejemplo, se está hablando de lo que dijo Ishii, que es grave, uno puede investigarlo y demás, pero yo no escucho o no veo, estoy sentado acá desde las 9 de la mañana, tengo dos televisores enfrente, en ninguno de los dos se habló del procesamiento a Guillermo Dietrich, ninguno de los dos.
Sí,
ninguno
de los dos, tampoco lo van a hablar.
Vi lo de Ishii, vi el frío, un robo, una moto de unos asesinos de Bursaco, en el televisor de la derecha. Pero no nadie habla del procesamiento a Dietrich, que me parece gravísimo que un funcionario sea procesado por un mal trabajo en su función justamente cuando fue ministro. Digo, pero me parece al menos grave que se lo procese. Después la justicia resolverá. Y así son los medios, ¿no? Me parece que una crítica en ese sentido está muy bien, por eso rescaté la serie.
Bueno, qué bueno que la nombre, porque aparte la verdad que está ahora en el aire, así que bueno, no, a no perderse La Persuasión, ahora por la TV pública después de las 0:30 horas, y también pueden acceder de forma libre y gratuita a la plataforma Contar, que también ahí están replicando un montón de contenidos que tiene que ver con la ficción nacional. Y esto también, más allá del contenido en sí, me parece que es una decisión importantísima, porque poder justamente visibilizar y dar estas series tanto en la TV pública, porque están dando un montón de series también en la TV pública, no solamente esta, sino en otras plataformas, también tiene que ver con generar la posibilidad que los actores cobren un mango, ¿viste?
Entonces,
realmente hoy por hoy ese eslabón de la cadena cultural es uno de los más golpeados, porque hasta no poder realmente poder empezar a hacer espectáculos streaming desde los teatros, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, nosotros en Avellaneda estamos en fase 3 y recién en fase 5 vamos a poder realizar eso. Bueno, es toda una industria cultural que hoy está en cierto punto detenida y hay que seguir asistiendo de todas maneras. Entonces, esta decisión también me parece que tiene que ver con esto y es muy acertada.
¿Tu carrera de actriz está suspendida hasta que termine tu función pública o vas mezclando?
No, bueno, ya ves, no, ahora estoy en el aire, estoy a pleno y comunicándolo, y también cuando yo asumí el 2018, luego en 2019 hice dos obras en microteatro. Digo, una de las cosas que yo hablé con el intendente fue que yo no quería abandonar, obviamente, por completo mi carrera como actriz, porque yo tengo una gran pasión y vocación, pero bueno, es verdad que yo hoy no podría, pensando que no estuviéramos en pandemia, ¿no? Realizar una tira, grabar todos los días 12 horas, pero sí darme estos lujitos de seguir como conectada con la profesión, pues es algo que me mantiene viva también.
Te mando un beso grande, Victoria, muchas gracias por la charla.
Bueno, chao, querido, para
muchísimas
mí es un placer también hablar con vos, y bueno, sigamos también vos, que tenés también esta responsabilidad, ¿no?, de ocupar un lugar importante en los medios de comunicación, develando, ¿no?, estas injusticias de este pensamiento único que tienen algunos monopolios, y seguir elevando el mensaje de esperanza, que vemos que en este momento realmente, nada, trabajar todos, cada uno, con la responsabilidad individual de cuidarnos un montón, y bueno, ojalá que prontito podamos abrazarnos, y que los argentinos tenemos esta cosa tan toquetera, ¿no?, que extrañamos un montón.
Sí, claro.
Y bueno, yo creo que hay que pensar todos los días, por lo pronto yo lo hago cuando me levanto, que esto es pasajero, que va a terminar y que vamos a poder volver a hacer todo lo que amamos hacer.
Te mando un beso, gracias por la charla.
Abrazo enorme, gracias a vos. Chao.
Victoria Oneto, la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda.